Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino en esta cita de jueves y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Ciego Ávila, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios, comenzando ya por la zona de Baragua. Buenos días, allá por Central Bolivia. Chamba, sí señor. Ciego Ávila, Ciro Redondo, Florencia, Majagua, me voy pa' Morón. Saludando ya al Gabriel Morón. Un saludo a la gente, a los oyentes allá del Central Primero de Enero, Antiguo Violeta, y Central Venezuela, Antiguo Stuart, allá en la provincia de Ciudad Ávila. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, sí. Muy buenos días. Buenos días. Sé si yo al menos no me escucho aquí. Creo que estoy en el aire, sí señor.
Estás en el aire,
no me
Lucy.
Escucho aquí.
Estás en el aire.
Muchísimas gracias.
Literalmente hablando, estás en el aire.
Con nosotros, pero lo que no sé en qué hicimos el recorrido.
Bueno, mira, fíjate, un almendrón. A ti te gustan los almendrones. Y este es exactamente un Chevrolet 57 amarillo y blanco, como el que tuvo mi tío Regino Siberio, ya en Camajuaní.
No el tío
Tello. En los
Tello.
Buenos tiempos. No, Tello es primo mío. Regino era mi tío, bueno, sí, padrino. Y con ese almendrón pasamos por Tahuayabón, Remedio, llegando a Caibarién, a las playas de Caibarién.
Es que yo confundo mucho la parentela suya. El caso es que le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito y de mañana. Les agradecemos su tiempo, la sintonía, y les invitamos a que se queden con nosotros.
Así es, pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Disidentes cubanos piden a la Unión Europea que reclame al gobierno de La Habana la ratificación de los pactos sobre derechos humanos. El máximo líder de la segunda guerrilla colombiana confía en iniciar pronto un proceso de paz con el gobierno. Estados Unidos y la OTAN reaccionan con preocupación a los reportes de un incremento de la presencia militar de Rusia en Siria. Y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, vaticina la desaparición de Israel.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba y la Unión Europea celebran en La Habana una nueva ronda de negociaciones con vistas a normalizar sus lazos después de varios años de fricciones e intentos de acercamiento.
El encuentro, que comenzó el miércoles y concluye hoy, incluye temas de comercio, cooperación y diálogo político, y también el espinoso asunto de los derechos humanos.
El resultado de las conversaciones se podría dejar atrás en la posición común europea que condiciona la ayuda a La Habana a avances en libertades civiles.
La televisión estatal cubana informó que, como en las cuatro sesiones anteriores, serán considerados como temas transversales el papel de la sociedad civil, los derechos humanos y la buena gobernanza. Sin embargo, varias partes han expresado escepticismo sobre posibles avances en estos temas.
En otras noticias, tenemos que disidentes cubanos piden a la Unión Europea que reclame al gobierno de La Habana la ratificación de los pactos de Naciones Unidas sobre derechos humanos. José Luis Ramos informa.
Mientras los jefes negociadores de la Unión Europea y Cuba se reúnen en La Habana para seguir avanzando hacia un acuerdo de diálogo político y cooperación con el objetivo de normalizar las relaciones bilaterales, el opositor Antonio Rodiles, coordinador de la campaña Por Otra Cuba, reclama a Bruselas que condicione su firma que La Habana ratifique e implemente los pactos de derechos humanos de la ONU.
Lo más inmediato, lo más evidente es la ratificación y la implementación de los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas. Como te decía, en otros acuerdos de asociación, el monitoreo de la implementación de estos pactos ha estado, en específico en América Central, y creo que en el caso de Cuba sería algo evidente. Ya después de 5 años de haber firmado esos pactos, bueno, pues ya es evidente que el régimen debería dar un paso concreto y no seguir diciendo que lo está estudiando y lo está estudiando, y concretamente no está ocurriendo absolutamente nada. Y lo que sí estamos viendo en la práctica es un aumento, sobre todo, de la violencia contra los opositores.
Las autoridades cubanas firmaron los pactos de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales en 2008. A raíz del diálogo bilateral con la Unión Europea, Rodiles había solicitado que los pactos entraran en la agenda de las conversaciones. Un representante de la Unión Europea dijo que el acuerdo no es algo que plantea condiciones y luego fija acciones para cumplir estas condiciones, sino establecer un marco para avanzar en la cooperación y a la Unión Europea poder acompañar el proceso de cambio en Cuba. Este proceso de cambio es o ha sido bastante lento, tímido, destacó.
A mí no me queda claro exactamente qué quiere decir eso. Todo está en términos bastante inciertos porque sí se habla de derechos humanos, pero concretamente se ve en un papel, no se ve que el régimen acepte los estándares internacionales, y entonces todo esto queda bastante ambiguo.
La quinta ronda de negociaciones concluye el jueves en La Habana. José Luis Ramos, Martín Noticias.
¿Expresan opositores cubanos su esperanza sobre la próxima visita del Papa Francisco a Cuba y anhelan que el pontífice haga exigencias claras al régimen y que incida de forma notable en una amnistía para los presos? Así lo manifestó un dirigente del Movimiento Cristiano Liberación en entrevista con Alberto Müller.
Desde Holguín, Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, nos habla sobre la visita del Papa a Cuba.
En el nuevo contexto que se está dando en nuestro país, la dinámica que se ha venido estableciendo del restablecimiento de relaciones entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, donde sabemos que el Papa Francisco ha jugado un papel importante. Por supuesto, la Iglesia Católica, el Vaticano y el Papa son personas muy influyentes, y ellos quieren usar esa capacidad, ese poder de influencia que tienen para exigirle al gobierno de Cuba. Sí, el Papa puede jugar un papel muy importante haciendo exigencias claras, y por supuesto la solidaridad internacional es muy bienvenida, muy bien acogida, y bastante falta que nos hace, y sería un complemento fundamental en la lucha que nosotros venimos librando durante muchos años para que se logre un Estado de Derecho en nuestro país. De momento se ha hablado de la liberación de muchos presos políticos que aún quedan en las cárceles cubanas, que no son pocos, presos comunes, que también hay muchos presos comunes que se le dice comunes vulgarmente, pero que están presos porque el régimen ha fabricado muchos delitos aquí en nuestro país, y esas personas están presas extinguiendo condenas exageradas, injustas, en un ambiente carcelario totalmente inhumano, que una amnistía para ellos sería algo muy bueno para su familia.
Alberto Müller para Radio Martí.
Exactamente las 7:08, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la revolución bolivariana de Venezuela se está autodestruyendo y es la causa de los problemas que vive ese país.
En un discurso con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos, Santos atribuyó la autodestrucción de la revolución bolivariana a sus resultados, y no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia.
El presidente dijo que a pesar de las profundas diferencias en los modelos económicos, político y social, Colombia siempre ha sido respetuosa de la revolución bolivariana, aunque no la comparte.
Por ello, no se puede permitir que se culpe su gobierno o a sus compatriotas de la crisis venezolana, ni que se maltrate a sus conciudadanos.
Santos puntualizó que nunca, bajo ninguna circunstancia, Colombia ha atacado a Venezuela, ni mucho menos ha participado en un complot para destruirla, y que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia.
El máximo líder de la guerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Dijo que espera poder dar buenas noticias próximamente a la sociedad colombiana sobre los contactos para iniciar un proceso de paz con el gobierno. En una entrevista con el canal Capital de Bogotá, Gabino destacó que están en la recta final para entrar en una fase pública y mostró su esperanza de que puedan llegar a acuerdos definitivos que no solo impliquen la dejación de las armas, sino que sirvan para superar el uso de la violencia para los problemas políticos.
Sigo reafirmando mi optimismo y espero que el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano tengamos para la sociedad buenas noticias en los próximos días.
El gobierno de Colombia y el ELN están desde enero del año pasado en diálogos exploratorios con el fin de iniciar un proceso de paz como el que mantiene desde hace más de 2 años y medio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Cuba.
Y Estados Unidos incluyó el martes en la lista de terroristas a 3 miembros de alto rango de las brigadas Excedín al-Qassam del brazo armado del movimiento islamista Hamas.
Con esta acción, los 3 quedan sujetos a sanciones que les prohíben entablar transacciones con individuos que estén en Estados Unidos.
Además de conseguir cualquier patrimonio albergado o gestionar por estados estadounidenses, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Fueron excarcelados en el 2011 y como parte del acuerdo entre Palestina e Israel para liberar a cerca de 1 millar de presos palestinos a cambio de la entrega por el grupo islamista Hamas del soldado Gilad Shalit, un símbolo para los israelíes.
Exactamente a las 7:12 y Alemania respalda una propuesta del presidente de la Comisión Europea para prevenir otras crisis de refugiados. Los detalles en la voz de Boris Luis Santa Coloma.
La jefa alemana de gobierno, Angela Merkel, elogió la propuesta presentada ante la Eurocámara por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para atajar en su fase inicial crisis futuras y evitar que cobren una dimensión semejante a la de la crisis de los refugiados por la que atraviesa Europa actualmente. Merkel destacó la importancia de la reunión que tendrá lugar en Malta en el mes de noviembre, a la que asistirán representantes de la Unión Europea y de países africanos. Los problemas hay que combatirlos de raíz y desde el inicio, sin esperar a que se conviertan en una crisis, dijo Merkel ante los diputados del Bundestag. Las omisiones, tanto en materia de política exterior como en la cooperación económica con otros países, siempre acaban, al final, pasándonos la cuenta. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso además la distribución equitativa a nivel europeo de 120.000 refugiados que se encuentran actualmente en Grecia, Italia y Hungría. Además, propuso el otorgamiento de permisos de trabajo a los peticionarios de asilo y así facilitar su integración. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Estados Unidos y la OTAN reaccionan con preocupación a los reportes de un incremento de la presencia militar de Rusia en Siria.
Un alto funcionario del Departamento de Defensa dijo a La Voz de América que Rusia ha estado enviando vuelos con suministros militares a Siria.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kerry, dijo a los reporteros que él no tenía confirmación de una escalada rusa, pero las intenciones de Rusia en Siria no son claras.
En Praga, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó preocupación similar sobre los reportes de despliegue de personas y aviones militares en Siria.
El Stoltenberg dijo que esto no contribuye a resolver el conflicto. Y lo importante ahora es apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución política a la guerra.
Son las 7:14 de la mañana y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de jueves tempranito de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com durante este jueves. Más con Lucy, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura a continuación, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La octava depresión tropical de la temporada ganó en fuerza y organización sobre las aguas del Atlántico, a unos 400 kilómetros al este-sudeste de las Bermudas, y adquirió las condiciones de tormenta tropical con el nombre de Henry, con una presión mínima de 1.008 hectopascal y vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Henry se está moviendo al norte a 6 kilómetros por hora, movimiento este que la llevar esta tarde cerca de las Bermudas, pero muy lejos de los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias del sur oriental. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya por acá con el decano Jeffrey del Castillo. Los Marlins le ganaron, vencieron a los cerveceros y Dee Gordon, sin lugar a dudas, es un buen corredor. Decano,
yo creo que corre rápido, Dee Gordon.
Sí, yo creo que está bien para los 100 metros planos.
El chiquito juega, y además, buen sí. pelotero.
Sí, señor.
Buen pelotero y entre los líderes en bateo en sí. las grandes ligas. Así sí, que sí.
No solamente correrlo, sino hace otras cosas.
Es verdad, claro. Es verdad. Miami le ganó a los Brewers, como tú mencionas, 5-2. Christian Yelich impulsó las dos carreras decisivas en el séptimo inning con un two-way. Martín Prado impulsó las otras tres carreras del juego para los Marlins. Tom Kohler ponchó a 10 bateadores en 8 entradas que pichó. Desgraciadamente, por tercer día consecutivo, bueno, desgraciadamente para ti,
sí.
los Mets borraron un déficit para vencer a los Nacionales, como te menciono, por tercer día consecutivo, sí. y el héroe de nuevo sí. fue Yoenis Céspedes, que batió un jonrón con un hombre a bordo para darle la victoria a los Mets, que le han ganado 6 juegos al hilo a Washington.
¿Te encanta darme esas noticias?
No, yo te lo digo no, porque es la realidad.
Noto el regocijo
no.
en tu voz.
Yo no me alegro por el que tú okay. te sientas mal, al
bueno,
contrario.
Gracias.
Faltando solamente 23 juegos por jugarse en la temporada regular, los Mets tienen una ventaja de 7 juegos sobre los nacionales en la división del este. Creo que esto se acabó ya.
Sí, señor.
Pittsburgh le ganó a Cincinnati 5-4. John Hocan disparó un jonrón con las bases llenas. Atlanta le ganó a Filadelfia para evitar caer, por lo menos por ahora, por el momento, en último lugar. Atlanta 8-1 sobre Filadelfia. Julio Teherán permitió una sola carrera y 4 hits en sus 7 innings de labor. Michael Bourne batió 4 hits. Christian Betancourt y el cubano Héctor Olivera batearon 3 hits cada uno. San Diego le ganó al Colorado 11-4. Matt Kemp y Jed Yorko conectaron larga distancia. Y Arizona le ganó a San Francisco 2-1 gracias a un jonrón con un hombre en base de Jared Saltalamacchia. Cuando regrese contigo, te tengo todo lo que está pasando en la Liga Americana.
Sí, señor. Ya un tú abrazo. Sabes. Un abrazo, hijo. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Disidentes cubanos piden a la Unión Europea que reclame al gobierno de La Habana la ratificación de los pactos sobre derechos humanos. El máximo líder de la segunda guerrilla colombiana confía en iniciar pronto un proceso de paz con el gobierno. Estados Unidos y la OTAN reaccionan con preocupación a los reportes de un incremento de la presencia militar de Rusia en Siria. Y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, vaticina la desaparición de Israel.
A las 7:21 minutos hasta las 25:30, conversando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes.
Estoy dando la hora exacta ahí.
Óyeme, sí, está usted como haciendo la cuenta de la reina.
Como los inspectores de la guagua.
De la reina.
En los años 50 en La Habana, en
así
la esquina.
Mismo, inspector así
de la
mismo.
Guagua.
Tú sabes que quería comentar que el famoso director Terry Gilliam se toma a broma, ¿no? La noticia de su falsa muerte. Lamentablemente, oye, la famosa revista, una revista tan reconocida, Variety, que es una revista bien conocida, publicó la noticia de su muerte,
sí.
De la muerte de este actor y director británico, Terry Gilliam. Y bueno, se reaccionó como se espera de un Monty Python a la noticia.
¿Qué estás hablando? Monty Python.
Ante okay? la noticia de su falsa muerte que la publicaron este martes,
con sombrero y sin sombrero. No importa.
El caso es que el señor pidió disculpas por su fallecimiento supuesto, ¿no? Pidió perdón por no estar muerto, especialmente para aquellos que ya habían comprado las entradas de una charla que está dando. Ahora viene aquí a Nueva York y se disculpó en su perfil de Facebook. Pero bueno, con mucho sentido del humor, se retrató una fotografía, se tomó una fotografía en blanco y negro sobre el lecho adornado con flores en la presencia de una anciana en un cartel que rezaba. Solo tenía 30 años, pero las malas críticas de la publicación Variety lo envejecían.
Dime tú.
O sea que se vengó de una buena manera. Este señor tiene 74 años y le acaban de publicar que en esta revista que había fallecido, pues este martes, y se armó un revuelo, pero él lo tomó a broma y dijo que, bueno, que pido perdón por no estar muerto.
Oye, la verdad que está, no sé si bueno reírme o llorar.
Sí, y entonces, por otra parte, tú sabes que se está comentando ya desde hace varios meses, pues la unión de Vargas Llosa e Isabel Presley.
Sí,
ella quedó viuda realmente hace poco, unos meses atrás. Vargas Llosa, creo que comentamos unos meses atrás,
sí,
que
la
esposa de Vargas Llosa había desmentido esta relación, pero definitivamente yo
la
vi.
De ambos juntos,
los vi hace meses cuando regresaban de unas vacaciones,
claro.
Y se veían como lo que son,
claro.
Como una pareja.
Sí, señor.
Así que sí, Mario señor. Vargas Llosa, Isabel Presley, llegaron juntitos y de la mano.
No me digas.
A la fiesta de inauguración de la tienda estrella de la empresa española Porcelanosa allá en Nueva York. lo que se supone una primera aparición pública ya oficial, pero yo los he visto de manos en cuando han venido de viaje.
Él está en plena fiesta del chivo.
Él está haciendo la fiesta
del chivo. Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Ella, como todos sabemos, que estuvo casada durante... Es la madre de los tres primeros hijos.
Sí, y ella se ve muy bien a pesar de aquel tiempo que ha pasado.
Del tiempo, efectivamente. Se nos acabó el tiempo. Bueno, como se nos acabó el tiempo, después seguimos con el...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo jueves. Estamos allá, 10 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? 10 de septiembre del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros un poquitito más allá de la mitad del camino, pero todavía con buen tiempo para compartir. Así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Más de 31.000 inmigrantes cubanos han llegado por tierra a Estados Unidos en los primeros 10 meses del presente año fiscal. Demócratas en el Senado de Estados Unidos confían en tener los votos para impedir que los republicanos rechacen el acuerdo nuclear con Irán. Dice el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos que la lucha contra el grupo Estado Islámico está tácticamente estancada. Y el ex primer ministro griego, Alexis Tsipras, promete seguir luchando contra la austeridad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba se reunirán el viernes en La Habana para planificar el diálogo entre las dos partes. Los derechos humanos, las reclamaciones y el asunto de los fugitivos podrían estar entre los temas a discutir, pero en términos generales. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos enviará una pequeña delegación a La Habana para participar el viernes en la primera reunión de la Comisión Bilateral creada el mes pasado con Cuba y en la que se tratará una amplia agenda que incluirá posiblemente temas complejos como los derechos humanos, informó el Departamento de Estado. El Comité Binacional fue anunciado el 14 de agosto por el canciller cubano Bruno Rodríguez y el secretario de Estado estadounidense John Kerry tras la inauguración de la Embajada de Washington en La Habana.
This commission was created to discuss the vision, structure and frequency of the diverse areas of planned meetings.
Esta comisión fue creada para discutir la visión, estructura y frecuencia de diversas áreas de planificación, así como el programa de fechas de los encuentros bilaterales, dijo una vocera del Departamento de Estado. La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el vicesecretario asistente de Estado para América Latina, Alex Lee, y la integrarán otros tres funcionarios y el encargado de negocios de la embajada en la isla, Jeff Di Laurenti. Un comunicado indicó que la delegación estadounidense probablemente discutirá tópicos que caen en tres amplias categorías, que son temas de cooperación mutua, migración, antinarcóticos, temas regulatorios, cooperación en medio ambiente y combate al tráfico de personas. Temas de conectividad, aviación civil, telecomunicaciones, internet y correo directo. Temas complejos, aplicación de la ley en el caso de los fugitivos de la justicia estadounidense, reclamos de ambos países y derechos humanos, indicó la nota. Debemos acotar que no imaginamos entrar en discusiones extensas en cada tema, sino que se trata de discutir el alcance, los tiempos, el nivel de las delegaciones y la frecuencia de contactos para cada tema, agregó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Más de 31.000 inmigrantes cubanos han llegado por tierra a Estados Unidos en los primeros 10 meses del presente año fiscal, lo que refleja un alza del 30% respecto al año anterior.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, precisó el miércoles que del 1 de octubre del 2014 al 31 de julio pasado llegaron 31.314 cubanos a través de la frontera con México y el puerto y aeropuerto de Miami, Florida, mientras que durante todo el pasado año fiscal, de octubre del 2013 a septiembre del 2014, llegaron 22.162.
A través de El Paso y Laredo, Texas, Tucson, Arizona y San Diego, en California, han entrado un total de 23.213 inmigrantes cubanos, mientras que por Miami fueron 8.101, según las cifras a las que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE.
El flujo de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima también superó hasta la fecha el total del año fiscal anterior, según la Guardia Costera, que repatrió a solo esta semana a más de un centenar de cubanos. El miércoles interceptó a otros 8 en el estrecho de la Florida.
El Movimiento Cristiano Liberación, en el aniversario 27 de su fundación, reiteró que seguirá luchando pacíficamente por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Nuestro colega Alberto Müller con más detalles.
Los seguidores de Osvaldo Payá Sardiñas conmemoran el aniversario de la fundación del Movimiento Cristiano Liberación.
Mi nombre es Eduardo Pérez de Concepción. Yo soy en estos momentos coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Yo vivo en Velasco, en una localidad próxima a la ciudad de Olín. El Movimiento Cristiano Liberación cumple 27 años de fundado, cual dio la luz hace efectivamente ese periodo de tiempo en la parroquia del Cerro por su fundador Osvaldo Payá. Como todos saben, fue víctima de un asesinato por parte del régimen hace alrededor de 3 años. Con él viajaba Harold y otras personas, pero desgraciadamente ellos fueron el blanco de ese ataque. El Movimiento Cristiano ha venido trabajando, pidiendo ánimo a nuestro pueblo. Sí se puede lograr la libertad, los derechos para todos, pero que se necesita un esfuerzo mayor, máximo, al cual se deben incorporar la mayoría de los cubanos, no importa dónde estén. Desgraciadamente, este periodo de tiempo, durante más de 56 años de totalitarismo, ha roto, ha quebrado la mayoría de las instituciones que existían en nuestro país. El movimiento sí ha venido trabajando durante todo este tiempo en la búsqueda de la reconciliación, la libertad y el respeto pleno a todos los derechos humanos en nuestro país, toda su dimensión.
Alberto Müller para Radio Martí.
Exactamente las 7:36 y la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, confirmó el miércoles que el secretario de Estado John Kerry y la canciller venezolana Delcy Rodríguez conversaron el martes y que por momentos el diálogo fue fluido y tenso.
Durante un turno de preguntas en la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina en Washington, Jacobson subrayó que se discutió el asunto de la frontera y la situación humanitaria, y el caso del opositor Leopoldo López y su juicio que va a terminar esta semana.
En tanto, el canciller o la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que en un mensaje en su cuenta de Twitter que la conversación con Kerry fue fluida y por momentos tensa, y que expresó con franqueza posiciones del gobierno y el pueblo venezolano.
Jacobson puntualizó que el diálogo entre ambos países continúa, aunque con discrepancias, con el objetivo de tener una relación pragmática con Venezuela.
Exactamente a las 7:37 y un candidato a la presidencia de Guatemala expresa su apoyo temporal a la continuidad del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, una entidad patrocinada por la ONU. Silvino Mendoza informa desde Ciudad de Guatemala.
El comediante de televisión Jimmy Morales, candidato del partido Frente de Convergencia Nueva Nación, que alcanzó el primer lugar en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, anunció que apoyará la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, entidad patrocinada por las Naciones Unidas. Sin embargo, aclaró que la comisión solo debería estar en el país por 6 años más.
Nosotros estamos planteando que 6 años debiera ser el tiempo prudencial, pero esos 6 años deben ser acompañados de objetivos. Objetivos como, por ejemplo, el sector justicia, el sector de seguridad, o sea, las instituciones de seguridad, todo lo que es tributación, CAP y por supuesto todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la administración pública, entiéndase Contraloría General de Cuentas.
El candidato Jimmy Morales, quien deberá presentarse a una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre por no haber alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones del domingo, dijo que el jefe de la Comisión Internacional, el abogado colombiano Iván Velásquez, debería continuar en sus funciones durante esos 6 años. Las investigaciones de esta comisión en contra de la corrupción permitieron llevar a la cárcel al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y a la exvicepresidenta, Roxana Valdetti. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador dispuso el inicio del proceso de disolución de la organización civil Fundamedios, que se encarga de vigilar y promover la libertad de expresión en Ecuador. Las autoridades ecuatorianas acusan a la entidad de hacer política partidista.
Es una acusación absurda, declaró a prensa asociada el director de Fundamedios, César Ricaurte. Para Ricaurte, la medida gubernamental tiene como objetivo evitar que la organización siga denunciando las agresiones que sufren los periodistas en Ecuador día tras día.
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos asegura que ya cuenta con los votos para impedir que la mayoría republicana rechace el acuerdo nuclear con Irán. Leonardo Bonet nos informa.
El presidente Barack Obama logró los 41 votos necesarios para poder bloquear el avance legislativo de la resolución que presentará la mayoría republicana contra el pacto iraní en el Senado, aunque se desconoce si los demócratas que lo han respaldado darán su apoyo al final. El líder de la minoría en el Senado, Harry Reid, se refirió al acuerdo nuclear con Irán durante un foro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Nosotros todos estamos unidos, hay algunos votos disidentes. Y aún tenemos unos 4 senadores que no han tomado una decisión pública. Creo que uno de ellos va a tomar una decisión o tal vez ya lo hizo. De manera que esperamos saber pronto la posición de cada quien, pero como todo el mundo sabe, tenemos suficientes votos para garantizar que el veto del presidente Obama, si es necesario, no vaya a ser revertido mediante una votación en el Senado. De cualquier manera, también se ha dicho que el presidente Obama preferiría que el Congreso apruebe el acuerdo nuclear con Irán con todas las de la ley, y que él no tenga que recurrir a su poder de veto para hacerlo valederos. Les informó Leonardo Bonet.
Bueno, son exactamente las 7:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos conversando con el decano acerca del resultado de la pelota en cuanto a la Liga Americana. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguimos con Lucy, conversando. Más de la buena música, mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Alberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te pongas para la estrella.
Pesa.
No te pongas para la estrella.
Y de Caoa.
Cállate la boca, muchacho.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Robin Thicke junto a Nicki Minaj. El flashback que lleva 1985 para que recuerdes el tema de la película St. Elmo's Fire, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 30 años. Trae al VIP al cantautor cubano Pedro Luis Ferrer. No te lo pierdas. pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la tormenta tropical Henry se formaba sobre la región de las Bermudas, muy lejos de las aguas del Caribe y por supuesto lejos también de las corrientes del Niño, Grace dejaba de existir antes de amenazar el arco de las Antillas Menores. Una masa de aire muy seco y vientos cortantes en la altura fueron demasiado para Grace, permitiendo que el sur de la Florida, Cuba y el resto de las Antillas puedan disfrutar de un plácido fin de semana. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Sí, señor, los deportes con Jerry del Castillo. Pasaron cosas interesantes allá, ya que los Orioles vencieron a los Yankees.
Eso ¿tú estás contento?
Estoy feliz. Bueno, mira, los
Orioles. Yo sé que no es lo mismo.
No es lo mismo, pero.
Tú me llevas a paso de conga.
Sí, pero fíjate, los Medias Rojas le ganaron al Toronto y eso al ya. Toronto,
esa es buena noticia.
Es una buena noticia para ti, gracias al jonrón número 498 del Papi Ortiz.
Sí, señor.
¿Qué te parece?
Ya ahorita llega a los 500. Le faltan dos, como mencionas, 10-4 la victoria para el Boston. Sobre Toronto, Mookie Betts también batió jonrón. Betts y Ryan Hennigan también impulsaron tres carreras, al igual que David Ortiz ayer. Baltimore, como mencionaste, vencieron a los Yankees 5-3. Steve Pierce rompió un empate en el octavo inning con un jonrón. Tampa Bay blanqueó a los Tigres del Detroit 8-0. Jake Odorizzi tiró seis innings de con cuatro jonrones para el Tampa ayer. Logan Forsythe, Tim Beckham, JP Arencibia y Mikey Matuk, todos se fueron del parque. Cleveland le ganó a las Medias Blancas de Chicago 6-4. Francisco Lindor y José Ramírez conectaron larga distancia para los Indios. Para las Medias Blancas, José Abreu disparó un jonrón en la derrota. Houston le ganó al Oakland 11-5 jonrones de Kobe Rasmus. Evan Gaddis, Carlos Gómez y Marwin González impulsaron a Colin McHugh a lograr su victoria número 16 de esta temporada. Seattle blanqueó al Texas 6-0. Vidal Nuño dominó, permitiendo un solo hit en 7 innings y ponchó a 10. Mark Trumbo y Kyle Seager batearon jonrones y cada uno batió 4 hits. Los angelinos al fin lograron ganar un juego a los Dodgers en la batalla de Los Ángeles, 3-2. Alberto Pujols impulsó la carrera decisiva en el octavo inning y Minnesota le ganó a Kansas City en 12 innings, 3-2. Miguel Sano, acuérdate del nombre ese.
Sí, señor.
Miguel Sano, ese chiquito va a ser un fenómeno.
No me digas, chico.
Decidió el juego con un jonrón bateando de emergente en el 12º inning. Es un saco de línea y tiene un poder tremendo. Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Más de 31.000 inmigrantes cubanos han llegado por tierra a Estados Unidos en los primeros 10 meses del presente año fiscal. Demócratas en el Senado de Estados Unidos confían en tener los votos para impedir que los republicanos rechacen el acuerdo nuclear con Irán. Dice el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos que la lucha contra el grupo Estado Islámico está tácticamente estancada. El ex primer ministro griego Alexis Tsipras promete seguir luchando contra la austeridad.
Recibí por acá a Miguel Cosío, como de costumbre a esta hora. Miguel, buenos días, bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Cuestiones de semántica en cuanto a la burocracia cubana y cómo maneja la información. Fíjate, el diario Granma hoy
publica en su primera página que Adel Izquierdo fue promovido como nuevo ministro de Transporte. Todo lo que sabe, los que seguimos un poco lo que ocurre en Cuba, sabemos que hubo una sustitución, es decir, sí, destituyeron al ministro anterior, el general de brigada César Ignacio Arocha, que estaba desde el año 2010, o sea, 4 años en el cargo. A cualquiera en el mundo le parece bien, ¿no?
Claro, podría ser
de otra forma.
Es lógico, claro.
Es lógico, pero traigo esto por lo siguiente, Oscar. No solo desde el punto de vista semántico, el uso de las palabras, cómo se retrata la realidad cubana. Tú recordarás que Adel Izquierdo, viceministro primero de Economía y de Planificación, miembro del Buró Político, tú recuerdas que él en el pasado fue promovido a ministro de Economía, dado que su jefe, Marino Murillo, había sido nombrado una suerte de zar de las reformas económicas que Raúl Castro pretendía promover en la isla. ¿Qué fue lo que pasó? Todos lo sabemos. Las tales reformas se quedaron a medias tintas, como todo en Cuba. Marino Murillo regresó a su cargo de ministro de Economía y Adel Izquierdo pasó al segundo plano. Y ahora lo traen a flote. El asunto es el siguiente, Oscar. El tema del transporte, quizás algún día se haga una estadística en Cuba. Yo creo que es la cartera que en la época del castrismo, en los largos 55 años de gobierno,
sí,
yo creo que es la cartera que más sustituciones hubo.
Más conflictiva, es cierto.
Pero el asunto es este, Oscar. La demanda de la población, es decir, la población cubana desde el año 58 al día de hoy, ha crecido enormemente.
Sí, ha crecido.
Casi el doble.
Y no las
millones de cubanos. Exactamente, pero no solo la guagua, el sistema de transporte. O sea, si tú vas al servicio ferroviario, a los trenes, es un desastre también. Al servicio de taxis es un desastre también. Es decir, el tema es de infraestructura, tanto carretera como de inversión pública y privada en el transporte. Ahí es donde debería venir una real reforma. Si es que el señor Marino Murillo y su Adel Izquierdo quieren hacer la reforma, todos sabemos que depende de Raúl Castro, ahí es donde deberían centrarse, en el tema del transporte para hoy y para mañana en Cuba. Y para terminar, Oscar, comencé hablando de semántica, creo que va a quedar para la historia de esta larga noche que ha vivido Cuba en 55 años, la frase al compañero fulanito de tal, en este caso hoy le tocó a César Izquierdo Arocha, se le asignarán otras tareas.
Sí.
Usted y yo sabemos que es el plan.
A veces los dirigentes se caen para arriba, otras veces se caen para abajo, depende.
Sí, depende.
Gracias, Miguel.
Un saludo para ti.
Gracias.
Chao.
Son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Estamos con Lucy.
Bueno, nos habíamos quedado en una noticia un poco amarilla, si le pudiéramos llamar la prensa amarilla, porque estábamos hablando de la nueva relación de Vargas Llosa, un reconocido escritor, laureado escritor, e Isabel Presley, que como todos sabemos estuvo casada con Julio Iglesias, madre de sus tres hijos, después se casó con el marqués de Griñón, después se casó con una figura política de la que quedó viuda, pues recientemente. La señora se ve de muy buen ver.
Se ve bien a pesar del tiempo.
Muy bien.
Y la distancia.
Muy bien. Tiene muy buen cirujano la señora. Esa es la persona que hemos hablado de que se mantienen. Son personas ya mayores, pero no han perdido esa expresión efectiva. Esa expresión de naturalidad que le acompaña a una cirugía. Sí. Todos sabemos que la señora está estirada, pero hay muchas personas que se han sometido a cirugías y realmente han quedado muy extrañas.
Parece que están asustadas permanentemente.
Bueno, yo no sé, yo tengo una amiga que después no podía dormir porque no podía cerrar los ojos.
Cosa más grande.
Yo, de verdad, yo quisiera someterme a alguna. Bueno, el caso es, voy a buscarme un novio como Vargas Llosa. Eso es una broma. El caso es que llegaron de mano, ya yo lo había visto en varias viajes que habían... se veía que había una relación entre ellos y se presentaron en la fiesta de la empresa española Porcelanosa en Nueva York. Isabel Presley es la imagen del fabricante de cerámicas que hace mobiliario de cocina y baño desde hace 3 décadas.
Sí, señor.
Y sigue siendo la imagen. 30 años y sigue siendo la imagen.
Sí, así es.
Así que no pudo haber hecho mejor campaña publicitaria, no, claro, para la firma que elegir este evento para presentarse con su flamante novio.
Claro, claro.
Es gracioso decir novio a esa edad. Ya está
el campeonato. Noveno inning con la base llena.
Sí, señor. Novio. Y premio, premio Nobel de Literatura con el que tiene un romance ultramediático.
Sí.
Como buena profesional de las relaciones públicas, la señora, la viuda de Miguel Boyer. O Miguel, yo creo que es Boyer.
Boyer, digo así que suena correcto.
Y ex esposa de Juan, de Carlos Falcó, de Julio Iglesias.
Sí.
Estuvo sonriente, saludó a la audiencia, tenía un elegante y ceñido vestido. Se viste muy bien, una mujer que se mantiene muy delgada, en color gris y negro, con cristales de Swarovski,
sí,
que tenía, y lo remató con un sofisticado moño, tenía el pelo recogido. Y el escritor peruano, pues, siempre había disfrutado de la fama vinculado a las letras o la política.
Sí, sí.
Ahora está, en el papel de nuevo rey del Cuché.
Se fue.